Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Estamos de vuelta de la publicidad. Ya nos está esperando nuestra compañera Manuela Martín Sánchez. Llega el momento de centrarnos en la actualidad del campo del centro de Andalucía. Manuela, compañera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Yo de forma ilusa te decía antes a micrófono cerrado, Manuela, ¿de qué comenzamos hablando? Y tú me decías, ¿de qué va a ser? Puede que no llueve.
Del gran problema que tenemos, ¿eh?
Del gran problema que se nos viene encima.
También. Día que pasa y cuando empiece el calor y los días a alargar, esto de la evapotranspiración se nos va. Y entonces ya es cuando nos quedamos sin agua, ¿no? Sin agua.
Porque la verdad es que lo que ha llovido este domingo, madrugada de domingo al lunes, ha sido muy, muy, muy poquito, ¿no, Manuela? Tú que manejas
datos,
¿no?
Donde más se ha medido han sido 5 litros. O sea, eso es un alegrón momentáneo y ya está.
Y lo tenían que haber sido 50, vamos. Muchos oyentes se preguntan, bueno, Javier, ¿y va a volver a llover? Y la verdad es que las previsiones que lanzan es que hasta final de este mes de febrero, quizá, porque todos sabemos que más allá de 4 o 5 días es muy difícil la previsión del tiempo, pero bueno, quizá a final de mes puedan cambiar la situación del famoso anticiclón y pueda producirse alguna lluvia. ¿Cuántos días? ¿Cuánta cantidad? Pues es una incógnita, la única esperanza, pero hablamos de final de mes de febrero, sí. 15 días. Bueno, un poquito menos de 15 días faltan, ¿no?
Yo no sé si te acuerdas que hace poco, ahora no sé si 10 años o una cosa así, el 28 de febrero nevó.
Inolvidable aquella nevada del día.
Apareció todo blanco. Vamos a ver si por lo menos aparece todo mojado, por lo menos, ¿no?
Sí, porque la otra opción es ir en sandalias y en
chanclas. Y con manga corta y ya,
Dios y tomando mío, el sol, porque eso. Vamos, tal y como estamos, es increíble.
Y además lo que dicen es que suben las temperaturas, que van a subir las temperaturas.
La verdad es que sí, es lo que se espera en los próximos días. Bueno, pues además de esta situación de sequía, de altas temperaturas, de este mes absolutamente insólito que estamos viviendo en pleno invierno y en pleno febrero, hay asuntos que requieren nuestra atención, Manuela, si te parece vamos a ir repasándolo poquito a poco. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español de Sevilla ha denunciado precios abusivos y afán recaudatorio en el nuevo decreto andaluz de gestiones del sector agrario que ha publicado la Junta de Andalucía. Denuncian que este nuevo decreto contempla que los agricultores y los ganaderos tendrán que pagar por gestiones que antes no tenían coste, como por ejemplo la tasa para replantar un viñedo. También denuncian la subida de precios en determinados trámites, como la inscripción o modificación en el registro de explotaciones ganaderas o la inscripción en el registro de transportistas y medios de transporte, así como el coste de las analíticas para conocer el rendimiento graso de las aceitunas, que eso sí que nos afecta muy directamente en el centro de Andalucía. Vamos a escuchar a Gabriel Santos, que es el secretario de Agricultura y Ganadería del PSOE de Sevilla.
Lamentamos que la Junta pues sube los impuestos en los trámites como la inscripción o modificación en el registro de explotaciones ganaderas o la inscripción en el registro de transportistas y medios de transporte. Nos encontramos en Andalucía como en el caso de las analíticas para el rendimiento graso en aceituna, el coste asciende ahora a 19,11 euros por muestra y para el rendimiento graso de aceituna más acidez de la misma se sitúa en 25,76 euros, cuando hasta hace menos de 20 días el precio era muy inferior, era de 6,50 y 9,45 euros respectivamente.
La verdad es que el campo sigue en estado de alarma y no solamente por la falta de lluvia, sino por otros motivos que están llevando a esas movilizaciones por parte del sector. Les podemos contar que Asaja, Coap y las cooperativas agroalimentarias de Andalucía han convocado a los agricultores y ganaderos andaluces a paralizar la producción agroalimentaria y a manifestarse por las calles de la capital hispalense por Sevilla ante la grave crisis que dicen asfixia al sector agrícola y ganadero.
Las organizaciones agrarias Asaja, Coac y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han decidido en unidad de acción intensificar desde ya las acciones reivindicativas. Por ello, el próximo 25 de febrero, el sector agrario llevará a cabo un paro general agrario en Andalucía, además de celebrar una gran manifestación en Sevilla, que saldrá desde el Estadio Benito Villamarín y culminará en la sede de la Delegación del Gobierno en la Plaza de España. Los convocantes exigen medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, ayuda por la inasumible subida de los costes de producción, control exhaustivo de las importaciones de terceros países, corrección del plan estratégico de la PAC que machaca al sector agrario andaluz y una política de ayudas e inversiones que palíen los nefastos efectos de la sequía.
Y más asuntos, Anirac y Asoliva apuestan por un certificado de calidad obligatorio y tutelado por la Administración. La industria rechaza así el sistema de certificación propuesto por la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero al ser de carácter voluntario y escasamente ambicioso.
Y es que la industria ha venido defendiendo la necesidad de modificar la normativa actual, haciéndola más restrictiva para blindar la reputación del sector del aceite de oliva en España, velar por la transparencia y calidad de toda la cadena de suministro y dar seguridad jurídica a las empresas. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas tienen sobre la mesa desde hace ya algún tiempo un proyecto de sistema de autocontrol reforzado, mucho más exigente que el que ahora se propone, que ha sido impulsado por la Interprofesional del Aceite de Oliva a iniciativa de las asociaciones de envasadores y exportadores del sector.
Pues así cerramos este primer bloque de noticias en Ser del Campo. Ya nos está esperando nuestro invitado, Manuel. ¿A quién?
Pues hoy va a ser el director de la Asociación Española de Municipios del Olivo, que nos va a hablar de una jornada que se están presentando ahora mismo a nivel nacional. Y hablan del compostaje del Alperujo y también de la recuperación de las balsas de Alpechín, las antiguas balsas de Alpechín que ahora son suelos contaminados y que se pueden recuperar. Es bastante interesante, va a ser bastante interesante esa entrevista con José María Penco.
Pues en un minuto lo escuchamos y te escuchamos, Manuela.
Ser del campo.
Llegó el momento de preparar su quad para la recolección. En Grupo Morón somos concesionario oficial CF Moto y Linaje. Ya tenemos todos los modelos disponibles en nuestras tiendas. En Grupo Morón le ofrecemos la garantía de 20 años dedicados al mundo de la moto con un gran equipo mecánico especializado. Grupo Morón. Estamos en Estepa, en Avenida de la Innovación 25, en Herrera, en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
Pozos y Pilotes Montenegro. Ejecución y fabricación de pozos, pilotes y micropilotes. Agricultor, el campo sin agua no tiene rentabilidad. Nos encargamos de toda la gestión y burocracia para que tu pozo sea una realidad. Llámanos al 629 51 40 00. Pozos y Pilotes Montenegro. La solución en el campo.
Ser del campo.
La Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, ha convertido a Lucena en el primer escenario de una serie de 5 jornadas técnicas presenciales para tratar la recuperación de balsas de Alpechín en el marco del proyecto Life Regrow que desarrolla a nivel nacional este colectivo. Las jornadas se celebraron la pasada semana y el objeto era informar sobre el compostaje del Alperujo como solución viable a este valioso subproducto y sobre el estudio científico-técnico donde se han visto las alternativas de recuperación de balsas de Alpechín de Almazara mediante varias metodologías. Saludamos a José María Penco, director de AEMO, uno de los ponentes el pasado martes en Lucena. José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues en esa jornada se trataron dos temas bastante, bastante importantes, sobre todo en la recuperación de sus productos y otro en la recuperación de suelos, ¿no?
Sí, así es. Fue una doble ponencia donde, en primer lugar, hablamos del compostaje de Alperujo como una solución viable a la generación de este subproducto que en España es creciente su producción, porque es creciente la producción de aceitunas y, por tanto, va en paralelo. Y, bueno, hay alternativas tradicionales, que es la extracción de aceite de orujo y después la generación de energía a través de la biomasa, pero creemos que también es muy sostenible y muy conveniente que existan alternativas como, por ejemplo, el compostaje de Alperujo, que tiene muchas ventajas ambientales e incluso económicas. Y luego, como bien dice, hablamos sobre un proyecto LIFE que estamos desarrollando junto a otros socios, la Universidad de Almería, la Universidad Miguel Hernández de Elche, etcétera, donde lo que estamos estudiando es la forma de recuperar las balsas abandonadas de Alpechín, que son escenarios contaminados, que ya están en desuso y que este proyecto lo que ha hecho es investigar las distintas alternativas para poder recuperar esos suelos donde estaban implantadas esas balsas.
Yo creo que hay gente que, bueno, gente joven, ¿no?, que no se acuerdan de esas balsas de Alpechín cuando las almazaras eran de prensa al principio, eso ya es muy viejo, ¿no? Y luego las almazaras eran de 3 fases, de manera que a la pasta de aceituna teníamos que echarle agua para luego sacar agua sucia, que era el Alpechín. Y era un contaminante bastante, bastante potente, ese Alpechín.
Así es. Claro, por eso precisamente, porque existían las tres fases donde se generaba una cantidad importante de fluentes líquidos, que era ese alpechín, al pasar a dos fases en España, que ya el 95% de las almazaras funcionan a dos fases, pues se redujo la emisión de ese fluente líquido en dos tercios, se redujo. De forma que como las balsas se habían dimensionado para aquel fluente, pues muchas balsas que quedaron sobredimensionadas y por tanto en desuso. Por eso es por lo que hemos desarrollado este proyecto, que hemos tomado como base una balsa abandonada en Mora de Toledo, que tenía un problema ambiental muy grande. Estamos hablando de 50.000 metros de balsa abandonada, que tenían pues pozos de muchos años de ese fluente líquido. Esos pozos son lodos muy contaminantes, y lo que hemos hecho es probar distintas alternativas para recuperar esos suelos, y bueno, y con éxito además, porque varias de esas alternativas se han demostrado viables y se han recuperado, de hecho, a través de este proyecto, esas 5 hectáreas de terreno que estaban contaminadas.
Sí, ¿qué metodología usamos con...?
Pues mira, hemos ensayado 4 con el músculo científico de las universidades, que son los verdaderos expertos y científicos, ¿no? Uno de ellos le llamamos land farming, que es un laboreo enriquecido con materia orgánica, es decir, aportar una materia orgánica a esos fondos de esas balsas y labrarlos, ¿no? Y esperar que se produzca una aireación, un compostaje natural de esos suelos. Esa sería una alternativa. Otra que se ha probado es el compostaje, tal cual, es decir, aportar otras materias a esos lodos contaminantes y provocar el compostaje mediante la aireación, mediante la aportación de una materia nitrogenada, una materia que también que le aporte estructura, etcétera. Otro ha sido el vermicompostaje, que es el compostaje a través de lombrices, y otro ha sido la fitorremediación, que es sembrar una planta que tienen capacidad de depurar, digamos, los contaminantes que tienen esos lodos, ¿no? Y ya te digo que las 4 bueno, han recuperado, lo hicimos primero a nivel piloto, y han recuperado los suelos, y luego hemos aplicado ya las 5 hectáreas, pues la más favorable económicamente, que son el land farming y el compostaje. Y bueno, y ya los suelos tienen, en fin, han quedado absolutamente recuperados, con un índice de germinación muy alto, incluso superiores a un suelo normal, y allí se va a establecer un ecoparque para mostrar esas técnicas pues, a visitantes, a escolares, a quien quiera visitarlas, ¿no?
Ah, estupendo. Y por curiosidad nada más, ¿qué plantas son las que limpian los suelos contaminados?
Bueno, eso se ha investigado bastante, porque recuerda, por ejemplo, a Nalcoya, el problema de Nalcoya, ¿no? Sí. Es decir, cuando ha habido accidentes, vestidos de lodo, etcétera. Y bueno, hay distintas plantas que son capaces de tomar, tienen resistencia a los fitotóxicos que tiene el suelo. Es decir, por ejemplo, los polifenoles, que son muy favorables para la salud, ¿no? Y que siempre hablamos de ellos para el consumo y tal. Sin embargo, una concentración alta de polifenoles hace que los suelos pues no estén contaminados y no presenten germinaciones, y además pues los lixiviados que van hacia abajo vayan contaminados. Bueno, pues hay plantas capaces de tomar esos, de absorber esos polifenoles a través de sus raíces y depurarlos. Estamos hablando de una depuración natural.
¿Qué plantas son las...? No sabes qué plantas.
Es que
son muchas,
una
¿no?
Gama, una, sí, es una gama amplia, son plantas muy específicas que bueno, existen gramíneas y leguminosas.
Sí.
Hay un abanico amplio, ya digo que además eso ha sido objeto de investigación no solo en España, en muchos países, pues la fitodepuración es una tecnología que se desarrolló hace muchos años y bueno, y es muy favorable pues, en ese sentido, ¿no? Lo que es cierto es que es más caro aplicar esa tecnología que, por ejemplo, el compostaje de esos lodos, ¿no? Es lo que hemos visto, porque también en el estudio no solo hemos visto la viabilidad científica, sino también la viabilidad económica, que es muy importante, ¿no?
Claro.
Entonces hay varias alternativas. Y luego hemos hablado del compostaje al perujo, que para mí, para nosotros es fundamental. El hecho de España pues, produce ya entre 6 y 7 millones de toneladas de perujo al año. Se está convirtiendo en un problema para las orujeras, que son limita el poder acopiar, recibir al pirujo como lo han hecho tradicionalmente y el procesarlo, etcétera, ¿no? Entonces, están en ese sentido, pues están en los últimos años en España se están prodigando la implantación de plantas de compostaje asociadas a almazara, de forma que convirtamos ese subproducto del aperujo en un abono, que es un fantástico abono para el olivar y que, bueno, y que está en desarrollo, ya digo, cada vez más el que la cooperativa y almazara pues hagan sus plantas de compostaje y generen un abono orgánico que es muy favorable para el olivar y que se puede utilizar en la agricultura ecológica, etcétera.
Pues sería la solución, cerrar el círculo de una almazara, totalmente.
Totalmente, es lo que llaman la bioeconomía. Y lo que es de lógica, es decir, ¿qué mejor le podemos aportar a un olivar que lo que el olivar nos da cada año, ¿no? En forma de compost estabilizado y orgánico, o sea, mediante un proceso previo de compostaje. Pero al final estamos aportando al olivar pues todo lo que no es el aceite, porque es lo único que sacamos, el resto de masa, que es un 80% de la aceituna entrante, que eso lo convirtamos en un abono estabilizado a través del compostaje, se lo aportemos al olivar, pues nada más mejor, ¿no? que esa economía circular, como tú dices.
Sí, además para el olivo es lo mejor, porque es parte de sí mismo, o sea que volvemos a darle otra vez lo que le hemos quitado con las aceitunas. Mira, claro.
Un ejemplo de eso que estás diciendo es el tema del potasio, ¿no? El olivo, exacto, la aceituna absorbe mucho potasio. Entonces, el compo de perujo, el componente que es más rico, ese abono orgánico, es en potasio. Entonces, efectivamente, si se extrae mucho potasio del olivo a lo largo de la campaña, que mejor que se lo aportemos ese mismo elemento en forma de abono orgánico.
Claro. Claro. Y más con estos suelos calizos que tenemos aquí en Andalucía, ¿no?
Efectivamente. Que se bloquean el potasio y que quizás los agricultores no se sentamos mucho con el nitrógeno, ¿sabes? Como abono, pero está visto y está demostrado que los suelos calizos andaluces son más deficitarios en potasio que en nitrógeno.
Okay. Muy bien. Bueno, pues José María, yo espero que todo esto se lleve a cabo, se haga todo y que terminemos cerrando el círculo en lo que es el olivar y las almazaras.
Pues eso esperamos todos. Hagamos un cultivo sostenible, que el precio del aceite de oliva sea digno y el agricultor pueda seguir manteniendo su parcela y que optimicemos los costes a través de técnicas como estas que permiten, además son positivas para el medio ambiente, secuestran el CO2, etcétera.
Pues José María Penco, director de AEMO, muchas gracias por atender a Ser del Campo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Ser del Campo.
Pues no se quejarán de, además de informarles, tenemos ese componente educativo, Manuela, en Ser del Campo. Y bueno, yo creo que esta entrevista ha sido un buen ejemplo de ello, ¿eh?
Sí, yo espero que todo eso se haga, ¿eh? Porque la verdad que sería, sí, cerrar el círculo en el campo, bueno, para el olivarero y las cooperativas, que al final de cuentas son también de los olivareros. O sea, que sería una buena
todo
cosa.
Mirando hacia el bienestar del medio ambiente en el que vivimos, cuidándolo y respetándolo, porque al final todo eso repercute en beneficio nuestro, en definitiva, ¿no? Sí. Manuela, sí, pues hasta aquí Ser del Campo hoy y nos encontramos la próxima semana, ¿de acuerdo, compañera?
Venga, pues nos vemos la próxima semana.